Muy buenos días, tengan ustedes. Hoy día vamos a ver la segunda parte de Destinos. Y en esta segunda parte, quiero darle la bienvenida a esta segunda parte, que usted, si no ha oído la primera parte, le ruego que lo intente buscar en el internet. Porque es muy importante que usted escuche esa primera parte para entender más claramente los otros tres. Estamos hablando de destinos y si le resumo rápidamente lo que hicimos en la primera parte, fue dejar claro que no importan tus deseos, sino el camino. Que lo que importa no es lo que tú quieres lograr, sino el camino. Y así el ejemplo, que voy a hacerlo de nuevo ahora, de que si tú quieres ir a Riobamba, pero vas rumbo a la playa, no importa cuánto quieras ir a Riobamba, vas a ir a la playa. Te puedes poner, puedes orar para ir a Riobamba, puedes ponerte abrigo para Riobamba, puedes ponerte guantes para llegar a Riobamba. Mientras tu camino sea la playa, no vas a llegar a Riobamba nunca. No importa lo que quieras hacer, no importa cuánto oras, no importa cuánto lo deseas, no importa nada. Vas a llegar a la playa aunque quieras ir a Riobamba. Y tenemos entonces que entender que nosotros necesitamos, y esto fue con lo que terminamos ese día, fue la dirección que tomes determina tu destino. Es la dirección la que te lleva a donde tú quieras ir. No importa, no importa si tú sueñas en algo, no importa si tú quieres en algo, no importa si tienes esperanza, no importa si tienes lo que sea. Es la dirección que toma determina tu destino. Y la otra, la dirección, no la intención, determina tu destino. Es la dirección, no la intención, la que determina tu destino. De manera que con esas dos cosas hicimos y después hice yo algunas ilustraciones de lo que puede darte cuando si tú estás haciendo tal cosa toda tu vida, quieres esto, sueñas esto, pero estás haciendo una cosa contraria, simplemente no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Hicimos todas esas ilustraciones y que yo pensaba que los problemas intentan llegar a otro sitio al que no están destinados para. Y decía yo ese día que el mayor problema para mí son los jóvenes. Yo estoy trabajando con jóvenes últimamente, cada vez tengo más, gracias a Dios, y andamos como por 11 personas que estoy trabajando con ellos fuertemente en cómo entender cuál es su dirección. Y yo a veces cuando ellos están pensando, yo pienso, esta gente ya mismo se destruye, ya mismo arde, porque la cultura nos ha convencido de que no importa si tú tienes una buena intención, no importa que lo hagas mal, está bien porque es tu corazón el que está en el sitio que debe estar. No, señor. O estás yendo a tu destino o estás yendo a otro destino. Se acabó el problema. No es que mira, es que él tiene la mejor ganas de lograrlo y de hacerlo bien y de el camino triunfa sobre tus esperanzas, sueños e intenciones. Simple y sencillamente, si lo estás haciendo mal, no importa lo que tú sueñes, no lo vas a lograr. Así que hoy día quiero arrancar esta segunda serie generándote una pregunta. Una pregunta que creo que tienes que analizar junto con nosotros. Y dice, ¿cómo podemos saber qué dirección tomar? ¿Cómo sé lo que tengo que hacer? Y es que, no sé si usted es así, pero yo creo que todos somos así. Si yo empiezo a los 20 a soñar en algo y a los 30 me doy cuenta que voy por otro lado, he desperdiciado los 20. Y si a los 50 me doy cuenta que a los 30 quería ir por otro lado, otra vez estoy mal. Y ya he perdido 20 años de mi vida, he perdido la vida entera haciendo cosas que no debo hacer. Nosotros tenemos que entender que normalmente solo te casas una vez. Bueno, pongámoslo así. Por primera vez te casas solo una vez. Lo que quiere decir que si lo haces mal no tienes opción de repetirlo. Si vas a un curso en secundaria, no lo vas a repetir de nuevo. Bueno, yo sé que hay algunos que sí lo repiten, pero bueno, no está supuesto a repetirlo. O en la universidad es igual. Usted hace las cosas por una sola vez, no por varias veces. No es que usted tiene varias posibilidades de lograr algo. No, la vida no funciona así. Así que tú terminas desperdiciando completamente lo que tienes que lograr. No puedes darte el lujo de perder tiempo porque estás desperdiciando tu vida. ¿Cómo sé entonces que camino? Permíteme preguntarte, hacerte dos preguntas. ¿Cómo saber qué camino tomar y cómo saber cuándo tomar una decisión? Y la segunda, ¿cómo saber cuándo casarme con el enamorado con quien ando o casarme con esta chica que estoy comprometido? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo tomo decisiones? ¿Cómo empiezo a tomar decisiones como se debe? Y para eso vamos a agarrar, aunque en este estudio, en esta prédica, les va a costar un versículo y punto. Así que vamos a hablar con claridad de qué Salomón nos dice de cómo tomar decisiones. Y nos va a hablar que hay dos tipos de personas. Dos tipos de personas. Y así dice el verso. Dice, no puedes darte... El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. De manera que yo tengo dos tipos de personas. El prudente, que siempre está mirando lo que va a suceder y evitándolo. Y el inexperto, el imprudente, el simple, el bobo, dice otra parte de la Biblia. El inexperto sigue adelante, no importa lo que esté pasando. Ah, ya se va a resolver. De alguna forma, algo va a suceder. Nosotros esperemos lo mejor, no importa lo que pase, todo camina bien. Así que permíteme dejarte claro esto. ¿Cómo vas a tomar decisiones? Tienes que tomar decisiones de esta forma. Tienes que decir, en vista de mis experiencias pasadas y mis sueños y mis deseos, ¿qué es lo más prudente que debo hacer? Usted debería notar eso. En vista de mis experiencias pasadas, de mis sueños y deseos, ¿qué es lo más prudente que debo hacer? Así es la forma como usted debe decidir siempre. ¿Qué es lo más prudente para usted? ¿Qué es lo que usted... ¿Cómo quiere tomar decisiones? Mire, ¿qué es lo más prudente? Así que regresemos al versículo. Dice, el prudente va al peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Entonces decíamos, dos personas, el uno sabio y el otro simple. Ahora, una cosa yo no entiendo y me vuelve la locura. ¿Cómo es que personas se pueden equivocar de tal forma y no haya un amigo que le diga, ¡ey, para! ¿Cómo que no hay un familiar que diga, ¡ey, vas por el camino equivocado! Porque es que ahora nadie dice nada. Te ven matarte y dicen, no deberías decir algo, no deberías reclamar. Oye, estás con esa persona y esa persona tiene 8 hombres más, ¿por qué estás? No, algo así, ¿no? No sé, pues, ¿no? Debo decir algo, digo yo, ¿no? Pero es que nosotros somos ingenuos. Pienso que las cosas están desconectadas en mi vida. Es decir, yo tengo eventos totalmente desconectados entre los otros. Cuando nosotros entendemos cómo debe ser, entendemos que primero hago A, después viene B y después viene... Todo está conectado. No es que voy A, B, a Z. Eso no pasa. Tu vida está conectada. Lo anterior continúa con lo actual y con lo siguiente. Es la forma como caminan. Las cosas están conectadas entre sí. Y no es que porque pasa una coincidencia, ya no es así. No, pues. Dos respuestas diferentes a una misma situación. El prudente ve el peligro y lo evita, mientras el inexperto no ve el obstáculo y se arriesga. Piensa probablemente, debería parar, pero nunca para. Porque no, algo va a pasar. Dios hará algo. Porque después de echarle la culpa a Dios es lo más fácil, ¿no? Y seguimos en lo mismo y lo mismo y lo mismo. El prudente ve el peligro y se refugia, no quiere quedar como un tonto, no esperarse con el muro enfrente. El inexperto siempre vive, y cuando se ve frente al muro, ¡ey! ¿Cómo paro? Ya no puedo. Y entonces las tres soluciones que tengo cuando yo estoy frente al muro son la una peor que la otra. No tengo una buena solución. Tengo un montón de malas posibilidades. Y entonces yo empiezo a soñar y a pensar y a decir, y cuando no se me está dando, le digo, Señor, he orado por ti y nada resulta. ¿Por qué me tienes odio? Y Dios nos debe mirar con cara, espérate un ratito. Si tú te botas de un edificio, hay un principio que se llama la gravedad, se llama, ¿verdad? Te vas a caer porque te vas a caer. No importa cuánto le ores desde arriba hasta abajo, te vas a dar con un tortazo contra el pavimento. No hay quien te pare. Pero nosotros esperamos de alguna forma que no ser prudente, ser un inexperto y esperar que Dios me resuelva el problema en algún momento, porque Él está supuesto a hacer eso. Salomón hace 3,000 años nos dijo que usted siempre tiene que decidir, cuando toma decisiones, tiene que tomar una de dos. O lo hace como un prudente y mira el peligro y lo evita. O va a mirarlo como el inexperto, el incauto, que sigue adelante y sufre las consecuencias. Y ya está. Eso es todo. Y nosotros creemos que vamos a tenerlo diferente y no vamos a tenerlo de otra manera. Inclusive, no quiero decirlo, lo espiritual, somos iguales. Déjame darte esta frase y comentarla. Dice, confundimos convicción y sentimientos religiosos con una relación auténtica con Dios. No entiendo, ¿por qué tenemos que seguir siendo inexpertos y no entender que lo que necesito es una relación auténtica con Dios? No necesito venir los domingos, venga felices, dar el diezmo o el porcentaje que sea, cantar, ¿qué más? Orar, servir y listo, estoy hechote. No. Tu sentimiento religioso no resuelve el problema. Necesitas una relación auténtica con Dios. Si no la tienes, serás un inexperto toda tu vida. Serás una persona que no está usando la prudencia. Y lo usamos cantidad de veces cuando tenemos una relación con Dios. Caminamos una y otra vez sobre lo mismo. Es que lo que yo tengo que hacer es A, B, C, D, E. No. Genera una relación con Él. Tengo una relación con Él y la cosa cambiará completamente. Nosotros lo que hacemos es que queremos darle un barniz religioso. Es como cuando usted lo quiere pintar, no se le da la primera mano. Y eso es lo que usted cree que tiene que hacer. No, no es así. Así que, si volvemos a hablar de prudente e inexperto, déjeme darle los dos temas más importantes que manejamos como un inexperto. Relaciones y finanzas. Así que vamos a hablar un poquito de cada uno. Empecemos con las relaciones. Está la mujer que se casó hace 3 años, está embarazada. Y cuando está embarazada, empieza a pensar, ¿será que me casé bien? No sé si le informo que está un poquito tarde. Eso yo lo he pensado hace 3 años. Antes de que se case, no ahorita. Ahorita que usted dice, tal vez no estoy bien casado, todas sus soluciones son horribles. Porque si decide dejarlo, tiene un hijo solo, y si usted se queda para darle con una persona que no debe haberse casado, entonces está infeliz toda su vida. ¿De dónde sacamos que yo puedo hacerlo sin ningún tipo de problema como ese? O cuando tengo drogas. Entonces, ¿cómo empieza la droga? De repente me fumé un pito, pero tú tienes que entender que necesito calmarme. Así que tengo que fumarme un pito un rato. Después, ay, me tomé muchos tragos. Me voy a poner un poco de coca para salirme y estar bien. ¿Vale? Y así vas caminando. Vas caminando. Hasta cuando no te puedes detener. ¿Por qué? Porque si fueras prudente y empiezas a consumir droga, dices, ¡para! ¡Para! Estoy viendo peligro y tengo que frenar. Pero usted no frena nunca. Usted sigue. No, ya se calma. Ya estoy llorando para que Dios me solucione el problema. ¿O sí? Y voy caminando en ese asunto una y otra vez. O el matrimonio. Usted está casada,
Se casan, están felices, es lo más grande que ha pasado en la vida de usted. Hasta que todo empieza a deteriorarse por la vida. No es que ha pasado nada, por la vida. Y usted ve que estaban aquí y ahora están acá. Y que están yendo acá. Pero usted no dice, para. ¿Qué nos está sucediendo?
Normalmente las esposas son importantes para decirnos eso, porque los hombres siempre andamos totalmente desconchinflados, ¿no?
Pero, espérate, estamos mal. ¿Pero cómo vamos a estar mal si estamos muy bien? ¿Cómo? No, algo no está funcionando. ¿Cómo que si estamos felices?
Ya después del tiempo ya no estamos felices. Espérate, pero no estamos tan mal si hace 2 días no nos peleamos.
Claro, pero hace 2 días que estás de viaje, pues.
¿Por qué? Y yo estoy en este momento en que lo único que me queda es irme de la casa, dejar a mis hijos, porque no trabajé cuando debía haberlo hecho.
¿Cuándo debía haberlo hecho?
Cuando yo me di cuenta que tengo que ser prudente y evitar el peligro, y no como un inexperto que lo que hace es, no, tranquilo, ya se va a solucionar. O usted también se dedica a beber demasiado. O es adicto a los dedos meñicos. ¿Cómo que se llama esto? ¿Qué? Station, PlayStation. Échate. 12 de la noche. 2 de la mañana. Es que hoy día no voy a salir con mis amigos, me voy a quedar aquí, allá. Entonces ya se durmió la una y la otra. Es que ya son el colmo. Porque ahora hasta le dedican a Cross. ¿Cómo se llama? Cross. Colby Cross. ¿Cómo es? Candy Cross. Entonces, ¿usted cree que eso no es adicción? No me cuente. El otro día fui a Buenos Aires. 7 horas de vuelo. Una persona al lado nuestro jugó las 7 horas. ¿Se pasó? Ya deben haber tenido los ojos hechos, pero un pepino. O sea, ¿usted cree que eso no es adicción? No, es que es diversión. Ah, sí. Y cuando bebe, no, es que yo bebo solo con amigos. Así empezó. ¿Cómo empezó su trago? Déjeme contarle. Aquí los hombres somos bien inteligentes. Entonces nosotros jugamos los sábados. Entonces puede jugar, está la tienda al lado. Entonces en la tienda todos nos sentamos en la caja de cerveza y nos tomamos las cervezas, los 8 al lado, y tomamos las cervezas grandes, ¿no? Y estamos tomando ahí, ta, 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 1, 2, 3, 4, dele. Hasta que empieza también, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo sábado y domingo, pero en la mañana. Perfecto. Y de repente, usted va sábado, pero ya no va a jugar. Solo va a la cerveza, no va. Es que no llegué a jugar, pero voy a la... Hasta que usted se da cuenta que está bebiendo demasiado. Pero usted no puede ser prudente. Usted sigue siendo un simple, un inexperto. Que sigue haciendo lo mismo una y otra vez. Hasta que el dolor es tan grande que no lo puede evitar. Vamos con finanzas. Déjeme hacerle una advertencia que le he hecho 1000 veces, creo. Si usted va a dar un porcentaje de dinero en la iglesia, créame, de corazón, prefiero 1000 veces que usted salga de su deuda primero antes de que dé nada ahí. ¿Por qué? Porque si usted no es libre financieramente, jamás entregará el dinero porque lo desea, sino que lo hará por obligación. Entonces usted empieza a ir a el cheque. No, créame. No voy a decir como su pastor, porque esas tonterías no van aquí, pero por favor, sea libre financieramente primero. Salga de sus deudas, termine con sus líos. Y entonces ahí va a ver cómo usted puede venir y dar en felicidad, dar en tranquilidad. ¿Y sabe qué? Sobre todo, no piensen en los chantas estos. Es colombiano y argentino eso, ¿no? Un chanta son estos mentirosos, ¿no? O sea, ya es el colmo. ¿Qué tan inexperto? ¿Qué tan
inexperto, qué tan ingenuo puede ser usted para ir a un sitio donde se le llevan la plata y usted lo mira feliz. Va a la misma iglesia donde le dicen que usted tiene que dar y que no se preocupe, pero si me quedo sin un centavo, no importa, porque Dios le va a multiplicar los ceros a la derecha. Oh, sí. Y la culpa es suya porque le cree estos chantas, le cree, y son tan inexpertos y tan, mejor no digo la palabra, que le siguen creyendo a estos mentirosos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué usted es tan inexperto, tan ingenuo para creerle a un tipo que le roben su dinero? El otro día, un amigo me mandó un video. Son esos videos que yo creo que me los manda mi enemigo. Porque me lo mandan para que yo me vuelva loco con el... Dejo hasta de latir el corazón porque puedo matar a alguien. Este señor está aquí sentado, está aquí parado, empieza a predicar. Pero usted tiene que entender que yo no puedo predicar así. Porque yo soy un sembrador. Lo que hago es darle semillas. Pero para que la semilla camine, usted tiene que dar dinero. Y yo no veo en el altar, así le llamó él a esto, altar, donde no hay plata. Entonces, mientras usted no me dé dinero en el altar, yo no puedo sembrar. Y la gente salió corriendo a poner dinero alrededor. Porque este salvaje necesitaba ese dinero para hablar y pensar que yo hablo gratis. Y yo pregunto, ¿quién es tan ingenuo para defender a esos chantas y ponerse bravo si yo digo algo contra ellos y decir que no, yo no puedo hablar mal de otros pastores? ¿Quién le ha dicho a usted que yo no puedo? ¿Quién le ha dicho a usted que yo no puedo? No solamente que puedo, tengo la obligación de hacerlo. Y por lo menos decirle a la poca gente o mucha gente que me quiere escuchar que eso es mentira. Así que por favor, pensemos primero en este asunto. Después viene su problema de los gastos que usted tiene en su consumo. Usted financieramente trabaja como un inexperto y no como un prudente porque usted gasta dinero más allá de lo que debe. ¿Cómo sé? Fácil. Usted tiene un carrazo que no puede pagar, una casa que no puede pagar, y sin embargo sigue esperando que algo suceda para que usted tenga plata. Por eso es que le da plata a los chantas, me imagino. Va a decir, le da plata. Le da plata y Cristo va a hacer algo y de repente yo tengo cero, pero voy a tener $500. Si usted aparece en su cuenta $500, un banco se equivocó y ya mismo le van a quitar la plata. No es suyo. No es suyo. Dios me lo dio. No. Vea, le doy mi mano. Que Dios no le ha dado eso. ¿Ya? Ok. Entonces, usted simplemente consume. Y cuando consume mucho, usted empieza a hacer algo, que es un término interesante, que se llama bicicleteo. Si usted no sabe lo que es el bicicleteo es fácil. Yo debo 500. Entonces voy y le presto a este otro banco los $500 para pagarle a este. Después le pido a la tarjeta de crédito los $700 para pagarle a este. Y así voy, bicicleteando. Cada vez la bicicleta es más duro, pues, ¿no? Porque no es que queden 500 siempre, no. Pues va subiendo, porque además tengo que gastar. Además de bicicletear, tengo que gastar. Entonces, hasta que llega un momento en que ya no puedo. Ya estoy en prestamistas. Ya le pedí a mis amigos, que ya no son mis amigos, que están peleados conmigo porque no les pagué a ninguno. Y empiezo a tenerme este lío y después pienso, ¿por qué estoy en este lío? Le he orado a Dios de todas las maneras y no me hace caso. ¡Claro que no te va a hacer caso! ¿Por qué? Porque estás viviendo como un inexperto, no como un prudente. La culpa no es de él, es tuya. Yo le recomiendo a todo el mundo que siempre usted debe tener un seguro médico. Pero puedo entender si usted no lo tiene, porque no ha tenido suficiente dinero nunca para hacerlo. Perfecto. Pero llega un momento en que usted puede empezar a ahorrar de dolarito en dolarito y llegar al tiempo en que puede tener otro dinero. Si usted no gasta dinero por gastar, y créame, yo entiendo que hay mucha gente con problemas serios, entiendo, pero la mayoría de los que aquí estamos sentados, y yo parado, hemos tenido cómo hacerlo y no hemos querido hacerlo. Así que digámonos la plena nosotros mismos. Usted dice, voy a cumplir 60 años, voy a empezar a ahorrar. No sé, no, pero déjeme decirle que está un poquito tarde. Creo, a los 60 está un poquito, creo. Ya está más de la ida que del regreso. Está más de la guitarra que de cómo. Que del arpa que la guitarra, gracias. Está un poquito tarde, mi querido amigo, está un poquito tarde. Así que ahí están sus dos principales problemas, las relaciones y las finanzas. Así que tienes que entender que nunca evalúes tu relación basado en dónde estás. Debes evaluarla pensando en a dónde se está dirigiendo. No es, estoy aquí. No, ese no es, estás pensando mal. El pensamiento es, ¿a dónde estoy yendo? Y si estoy yendo contra la pared, ¿me voy a dar contra la pared? No, pues tú ni sabes la fe que yo tengo. Con fe y todo se va a dar contra el... Yo he oído tantas cosas de estas, ¿no? Que un día oí a una persona que se iba a un país, a una ciudad, porque venía uno de estos chantas. ¿Y tienes plata para ir? No, lo estoy pidiendo prestado. ¿Y cómo lo vas a pagar? No sé, pero verás la fe que tengo. Todavía está pagando. Todavía está pagando. Yo no sé, los prudentes, no los ingenuos, son los que resuelven el problema. Por eso es que en finanzas, el mismo Salomón dice, los deudores son esclavos de sus acreedores. Cuando tú tienes un exceso de deuda por consumo, estás metiéndote en un lío y vas a terminar prestando el dinero y ahí tú eres esclavo de aquel al que le debe la plata. Por eso es que yo no le presto plata a nadie. Yo ya pude pagar todo, ya me metí en todos los líos, ya le voy a contar una nueva porque mis líos siempre han sido financieramente, pero no importa, eso es otro cuento, ¿verdad? El punto ahorita es, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que ser libres financieramente. Aunque tenga que gastar menos. Pero es que no me puedo comprar eso. No se lo compre. ¿Sabe lo que nosotros hacemos? Que somos chistosos. Quiero comprarme un televisor. Pero ese televisor no puedo pagarlo. Ah, pero espérate. Porque hay una forma. Hay los pagarés. ¿Cómo funcionan los pagarés? Yo le cuento. Usted va y coge un pagaré para 13º, 14º, 15º. Vacaciones y utilidades. Y se compra el televisor grandote porque ya le alcanza cuando usted gasta 13º, 14º, 15º, vacaciones y utilidades. Y si le pasa un problema entre eso y esto, ¿qué pasa? No es que son a 24 meses. Y a 24 meses no le va a pasar nada. ¿Por qué no se la compra un poquito más pequeña? Y gasta menos. Pregunto, ¿por qué tiene que ser la 1, 2, 3 última cosa del 5G? No sé por cuántos se van ya. Por 5 van. Por donde sea que vayan. Porque siempre tienen uno nuevo que ya tienes que reemplazarlo. Porque si ya estás en 6, no puedes comprar en 4. Porque eres un loser. Tienes que estar en 5 mínimo. Y así no hacen ustedes con los Apples, con los teléfonos, ustedes no hacen lo mismo. Lo mismo. El Apple 2733, ok. Y el 2732, ya está viejo, pues, hermano. Y mire, yo tengo el 30. De 30 a 31, a 32, a 33, ya toca 34, ya te voy a comprar nuevamente. ¿Por qué? Porque nos encanta gastar dinero. Yo decía el otro día, y lo repito ahora, los ecuatorianos tenemos 3 deportes favoritos. Número 1, el fútbol. Número 2, criticar a la gente. Número 3, gastar dinero. Nos encanta gastar dinero. Nos priva gastar dinero. ¿Por qué? ¿Por qué? Así que hoy día
déjeme empezar a aterrizar. Diciéndole los cuatro elementos o las cuatro cosas o los cuatro pasos que yo debo tener para pasar de inexperto en prudente. Así que aquí le van. Número uno que yo tengo que decidir para ser prudente y dejar de ser inexperto. Tengo que hacer la acción. No me sirve de nada mientras estoy pensando, ay, qué terrible está esto, qué terrible está esto. ¡Para! ¡A salvo! No, pues que si hago algo, puede pasar. ¿Qué puede pasar? Ya es hora de que termines con tu compromiso. Ya es hora que dejes de pedir más plata. Ya es hora de que vayas y hables con tu esposa y le digas, esposa, esto está caminando mal, tenemos que hacer algo. Es hora que tú digas, esta es la acción que tengo que hacer, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que voy a hacer. Tengo que mudarme, no puedo seguir viviendo así, gasto demasiado dinero. Tengo que hacer algo. Y cuando usted es un imprudente, usted no hace nada. ¿Lo ve? ¿Lo ve que va a la pared? Ya pasará algo. Ten fe. Ten fe. Ya pasará algo. Después, el segundo paso que usted tiene que dar es el sacrificio. Ahora, sacrificio es una palabra que ninguno de nosotros nos gusta. Obvio. Ninguno queremos tener sacrificio. Queremos tener todo el dinero que podamos, toda la relación que queramos, todo lo que queramos, no tenemos que sacrificarnos. Pero llega un momento en que tú tienes que decir, ok, tengo que dejar esto. Yo he hecho muchas decisiones malas en mi tiempo, pero hice una buena. Cuando ya ni siquiera mérito tengo en eso. Mi mujer molestaba tanto porque yo no veía a mis hijos, que me retiré 15 años del deporte favorito mío. Ahora de viejo he vuelto, ya no tengo hijos muchachos, ya está mi mujer y solamente doy yo, he vuelto al deporte. 15 años más viejo, pero he vuelto. ¿Fue un sacrificio? Claro que fue un sacrificio. Pero si no lo hago, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo que ser prudente, estoy viendo que tengo un peligro. ¿Cuál es el peligro? Que mis hijos están creciendo solos. Que mi esposa me extraña porque no me ve nunca. Y yo estoy jugando. No, pues. Y por si acaso, no le estoy diciendo a usted que lo deje de hacer, ni a su mamá que lo mire mal, ni que le meta un codazo. No, es mi caso. Usted tiene que sacrificarse si quiere pasar a ser prudente de ser inexperto. Tercero, la vergüenza. Tiene que dejar de ser un sinvergüenza. Pasar a tener vergüenza. Ay, pero vergüenza horrible, que miren, que yo ya no puedo pagar. Mi hijo que tiene 14 años me pidió un Apple French. Y yo le dije que bueno, ¿cómo lo voy a pagar? Voy a usar el 14º, 15º, 13º, vacaciones y utilidades. Que también ya lo estaba usando para el televisor, pero ahora también lo uso para esto, porque así voy, ¿no? Y entonces estoy en eso. ¡Qué vergüenza! Que mi familia piense que yo no lo puedo mantener. Tiene que llegar el momento que usted diga, pare ahí. No puedo. No puedo. No se puede. ¿Y le va a dar vergüenza? Claro. Pero es mejor eso. Y el cuarto paso. El alivio. Cuando usted llega 3 años después y usted entiende que lo que decidió hace 3 años aliva el problema que tienen hoy día, usted decidirá, usted entenderá con claridad cómo se pasa a ser prudente de ser inexperto. ¿Cómo se logra? Se logra cuando tomo la decisión y genero un alivio, porque ya no tengo que meterme en el lío que he estado. Porque finalmente terminé el compromiso, me peleé con el amigo que me llevaba la droga, hice lo que tenga que hacer, pero resolví el problema. Ahora veámoslo al revés. Tú te puedes aliviar cuando con vergüenza reconoces que tienes un problema y tienes que solucionarlo. Te sacrificas lo que tengas que sacrificarte para llegar al alivio y finalmente lo pones en acción para lograr y hacer lo que tienes que hacer. Yo Me he dado cuenta, ahora que voy comentando cosas, cuando predico y me doy cuenta que cuento historias mías, me doy cuenta que el 99.9% de mis malas decisiones son financieras. ¡Qué horror! ¿Será por eso que tanto hablo de que no se endeuden? Si yo le contara mi historia y yo me siento aquí 45 minutos a contarle todos los líos en que me metí, usted no puede creer, hombre, está de milagro, básicamente. Me llamó un amigo. Dice, oye Andrés, he conocido a un amigo que está vendiendo un barco. Y el barco es para hacer pesca en Galápagos. No se puede, pero no importa, eso fue lo que me dieron. Y yo quiero entrar con la mitad y que tú entres con la otra mitad. Así que te lo voy a mandar a esta persona que acababa de conocer en ese momento para que hable contigo. Fue, habló conmigo y como se da una cosa que todos tenemos que se llama ambición, yo arranqué y me metí. Después no había cómo vender esa vaina, no había cómo coger el pescado porque está prohibido en Galápagos. Gracias a Dios, había un amigo mío que era muy importante en la parte de barco y me compró mi parte. Salí de así. Pero ¿sabe lo que fui? Fue un imprudente total. Fue una cosa terrible. Todavía estuviera pagando la deuda. Tengo un amigo mío que se fue esa pareja y otra pareja a un barco ahí en una de estas islas en Estados Unidos y se fue con un barco, con un bote, las dos parejas y tenían un cocinero y el capitán. Yo no entiendo por qué la gente se va a un bote porque no sé qué vamos a hacer en un bote, ¿no? Porque más allá de ponerse a tomar, no sé qué otra cosa van a hacer. Pero supongo que hay gente que hace algo, se tira al mar, se recoge al mar, se tira al mar, se recoge al mar, se tira al mar, se recoge. No hay nada más que hacer. No sé si usted sabe que hay, pero como es lo chic ir a un barco, fueron a un barco. Cuando estaban a un día de regresar, el capitán escucha que hay un problema de un huracán a 2 millas de él. El hombre, que era un previsivo, se botó y puso unas anclas profundas y después amarró todas las cosas. Entonces el amigo este le preguntó, ¿por qué tienen este problema? Porque estamos a 2 millas de un huracán. Pero es a 2 millas, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué me preocupo? Porque si nos pasa algo aquí nos matamos porque no tenemos quien nos ayude. Entonces yo lo que he hecho es amarrar el barco totalmente para que el viento no lo pueda mover. Pero está a 2 millas, eso es a 2 millas, pero si se mueve un poquito, nos rompe. Vientos grandes, vientos, no pasó nada. Pero cuando llegó a la isla, cuando ellos llegan a la isla, se dan cuenta que la isla estaba totalmente devastada. No había hoteles, no había cómo coger un avión de regreso a su casa. 2 días se demoraron. ¿Por qué? Porque el huracán le cayó en el pleno centro a esta islita. Le caen a ellos estarían muertos. ¿Por qué? Porque el capitán decidió ser prudente en vez de un inexperto. Así que, con toda esta información que le he dado, quiero terminar. Va a sonar oración, pero no quiero que suene oración. Porque usted sabe, se lo he contado 1000 veces, que esto de oración no es repetir una cosa mágica que ya le va a solucionar el problema. O que si usted ora va a salir en la lotería. O una persona le va a decir, tuve un sueño y el número es 25383. Así que aquí tengo, toma, ¿cuánto doy? No, si lo vas a ganar. De manera que yo no soy bueno para decirle a la gente, repite esta oración. Porque no me parece que está bien. Pero lo que quiero es que usted vea esto de forma espiritual, con algo que usted debe pensar cada vez que va a tomar una decisión. Cada vez que usted va a tomar una decisión, usted debe decirle al Padre Celestial, debe decirle lo siguiente, debe decirle, Padre Celestial, ayúdanos a ver los problemas antes de que se acerquen y danos la sabiduría para saber qué hacer y dame el valor para hacerlo. Lo que quiero es que usted piense, cada vez que va a tomar una decisión, usted diga, Padre Celestial, ayúdame
a ver los problemas antes que se acerquen. Permíteme mirar lo que va a suceder. Permíteme, dame la sabiduría para mirar que la pared está ahí y que estoy a 3 metros y tengo que parar ahorita. Y danos la sabiduría para saber. Déjanos pensar bien lo que estoy haciendo. Déjame pensar como prudente y ya no pensar como una persona inexperta, como un simple. Y dame el valor, dame el coraje, porque lo más difícil que usted va a ver siempre es tomar una decisión que no es popular. Porque cada vez que usted tiene que resolver su problema en familia o en finanzas, créame, no es agradable. Tomar decisiones de ese tipo son lo más desagradable que hay. Tiene que hablar con un montón de gente, tiene que explicarle a un montón de gente. Sí, pero usted necesita el coraje, el valor para ir y decir, no me acerco 1 metro más a esa pared, porque me voy a dar contra la pared. Así que voy a parar ahorita, y para parar voy a hacer lo que tenga que hacer, pero no camino más hacia allá. Eso es lo que yo espero que usted haga. Eso es lo que yo quiero que usted haga. Quiero que usted diga, Señor, ayúdame a ver el problema cuando se están acercando, y después dame la sabiduría para saber qué hacer, y dame el coraje para hacerlo. Ninguna de esas decisiones es fácil. Pero nosotros estamos hablando de esta serie que se llama Destinos. Y la primera cosa yo le dije, ¿sabe qué? La dirección es lo que lo lleva a donde tiene que ir. No es lo que usted quiere, es su dirección, es lo que lo lleva a su destino. Y ahora, permítame dejarle claro, mientras usted sigue viviendo, no como una persona que tiene prudencia, sino como un simple, un inexperto, sigue viviendo, usted se va a meter en un lío y va a tener el destino al que no quiere llegar. ¿Hay que tomar decisiones duras? Sí. Pero hay que tomarlas hoy. ¿Hay que hacer lo que tengo que hacer? Hoy. ¿En cuántos líos yo no me hubiera metido en mi vida si hubiera parado y hubiera dicho, la prudencia dice que yo no puedo hacer estas cosas? A pesar cuando una persona que conocía me decía que yo siga en este negocio, no este en particular sino otro, y me decía, tranquilo, Dios va a estar contigo, te va a dar 5 veces la producción que tú estás esperando. Ah, sí. ¿Y qué hago si me dijo que no? ¿Que quién me ha dicho a mí que me mete en eso? ¿Por qué? Porque no soy prudente, soy inexperto. Así que es mi esperanza hoy día, mi querido amigo y mis queridos hermanos, que usted piense, prudencia por sobre inexperiencia, prudencia por encima de simple y llanamente pensar que todo se va a solucionar, la prudencia de no llegar a donde no quiere llegar. Póngase de pie, vamos a orar. Padre amado, te doy gracias por la oportunidad que tenemos de entender esta segunda parte de mi destino. Ya hablamos de que la dirección que tomas determina mi destino. Y ahora estamos pidiéndote, Señor, que tú nos permitas ser prudentes y no inexpertos. Te pido, Señor, que tú me muestres con claridad cómo debo hacer las cosas y que me permita, Señor, tener la apertura de corazón para no ser soberbio y pensar que la única cosa que se soluciona es a través de orar y de tener fe. ¿Hay que orar y hay que tener fe? Sí, pero no se puede vivir de esa forma como lo único que tengo, porque la Biblia es clara. Sé prudente, no seas un simple. Señor, mi oración hoy día es para cada una de las personas que me escuchan, inclusive en su casa, de formarse, de empezar a trabajar cómo ser prudente, cómo vivir en serla y cómo evitar los peligros. Y entender que ser prudente es una bendición y que ser un inexperto es algo que me puede conducir a destrozar no solo mi vida, sino la de mi familia también. Te pido, Señor, que te permitas entenderlo con claridad y vivir en eso. en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, nos vemos el otro domingo. Chao.